cómo tener santidad, en otras palabras. A veces escuchamos algunas personas hablando y dicen, yo quisiera ser como tal persona que es un buen cristiano. Escuchamos otros cristianos hablar y decir, es verdad que yo no soy un santo, pero es verdad que yo no soy tan ardiente y tan consagrado como fulano, pero me parece que hay un sentir en la mayoría de los cristianos de que santidad es algo o que se puede tener si uno quiere tenerlo o que no lo tengo y es lo mismo. Me parece que la mayoría de los creyentes creen que santidad es una opción para escoger, pero no somos ni podemos ser discípulos del Señor sin ser santos, sin tener santidad. Y no estoy hablando de un estado de perfección absoluto, como veremos un poquito más adelante en nuestra meditación. Tomemos nuestras Biblias ahora y busquemos en el, pongan una marca en Romanos 12, los primeros versos, dos versos, los que acabamos de leer, porque vamos a continuar volviendo. Ese es el pasaje céntrico en esta mañana. Pero para suplementar la enseñanza, busquemos primeramente en Primera de Pedro, capítulo 1. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versos 15 a 16. La voluntad de Dios es que haya santidad en cada creyente. No estoy hablando, y no me confundan, no estoy hablando dentro de círculos evangélicos, hay lo que llaman el movimiento de santidad. No estoy hablando a lo que se refiere tal grupo. Un movimiento de santidad que es una cosa exterior. Y muchos de los que están en el movimiento de santidad, lo menos que tienen es santidad. Recientemente, francamente, no me gusta hablar de estas cosas, pero los escándalos que han afectado el testimonio del Evangelio en el último año, todos estos escándalos que han causado daño a la predicación del Evangelio por todo el mundo, los participantes en estos escándalos siempre han dicho que pertenecen al movimiento de santidad. No estoy hablando de esa clase de santidad. Dios llama a sus discípulos a ser santos. ¿Por qué? Primera Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está. Sed santos, una sola razón, porque Dios es santo. sed santos porque Dios es santo. Alguno dice, pues no tengo problema con esto, pero entendemos lo que quiere decir santo. ¿Qué quiere decir santo? Santidad, santificación. La misma definición para todos. Y es ser puestos aparte, ser tomados y separados para el uso de Dios, para glorificar a Dios, separar. Y cuando somos santos, somos separados del mundo, pero no solamente esto, separados hacia Dios. Y Dios dice que debemos de ser santos porque Él es santo, porque Él no tiene nada que ver, ni puede tener algo absolutamente que ver con el pecado. Y es absolutamente indispensable para un discípulo, no de nombre, sino verdadero, ser santo, estar separado del pecado. Pero vamos un poquito más en cuanto a santidad. En la segunda lección de nuestra serie, si se acuerdan, y algunos espero tienen los bosquejos guardados, ¿quién es Dios? Y pudimos ver los atributos de Dios. Y uno de los atributos, virtudes de Dios mencionadas en ese estudio y en la palabra de Dios, es que Dios es santidad, santidad absoluto. Dios totalmente separado de pecado, nos llama a nosotros como Él, separarnos del pecado. Entendamos una cosa, cuando hablamos de santidad, dos significados a la palabra santidad. Primero tenemos santidad en cuanto a nuestra posición, santidad posicional. ¿Y qué cosa es esta? Busquemos en nuestras Biblias, están abiertas en Pedro, el libro anterior, Hebreos, capítulo 10, solamente dos o tres páginas en su Biblia antes del pasaje en Pedro. Hebreos, capítulo 10, el verso 10. Hebreos 10, 10. Dice, en la cual voluntad somos, noten la palabra, hechos santos, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Todos los que somos creyentes en el Señor, tenemos ya santidad posicional. Esa clase de santificación que toma lugar y es hecha por la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Y nosotros creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, obtenemos perdón de pecados, somos hechos hijos de Dios. Eso es lo que llamamos nacer de nuevo. Y en ese momento que uno nace de nuevo, es santificado. Noten bien que dice, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hablando de su muerte. Y luego dice, hecha una sola vez. ¿Oyeron? La ofrenda, la muerte del Señor Jesucristo, una sola vez, para perdonar todos los pecados de los que en Él creen. En algunos lugares no enseñan esto. porque no quieren enseñar todo el consejo de Dios. En mis anuncios yo mencioné que esta noche vamos a celebrar la mesa del Señor con los creyentes en el Señor, debidamente bautizados en agua, como enseña la palabra de Dios. Y venimos para participar del pan simbólico del cuerpo del Señor Jesucristo y participar de la copa, el jugo de uva, simbólico de la sangre del Señor Jesucristo. Y en los dos elementos, participando de los dos elementos, pues recordamos y simbolizamos aquella obra hecha una sola vez. Pero algunos enseñan que cada vez que se participa de la mesa del Señor, se participa de el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ustedes ven que, y por eso llaman un sacramento, usan la palabra sacramento, cuando la mesa del Señor es solamente una ordenanza, un rito simbólico. Y ustedes pueden ver entonces, si es que cada vez que se participa de la mesa del Señor, se participa de del sacrificio de Jesucristo, entonces, conforme a esa enseñanza, el sacrificio del Señor vuelve a repetirse. Y aquí dice, hecha una sola vez. Así que la Biblia siempre expone el error religioso que Satanás quiere siempre introducir para confundir a muchas personas. Somos santificados. Cada persona que cree ya ha sido santificado en cuanto a su posición con Dios. Y porque somos santificados por la ofrenda hecha una sola vez, es que cada creyente, y solamente cada creyente, nadie más, aunque son sinceras y tratan, pueden venir a Dios en oración. Oración, personas creen que oración es un privilegio público de todo el mundo, y donde quiera dicen, oren, y yo estoy orando, y oración está reservado para los que son hechos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y somos hechos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y lo recibimos como Salvador personal. Siendo hechos hijos de Dios, entonces podemos decir Padre. Ninguna otra persona, si uno no es un hijo, no tiene derecho a decir una persona Padre. Porque somos santificados por la ofrenda hecha una sola vez, recibimos santificación posicionalmente. Ahora, hay otro aspecto a santificación que no toma lugar instantáneamente, no toma lugar en el momento de fe, que es santidad, santificación. Las palabras son intercambiables. Santidad, santificación, práctica. Y esto pues no toma lugar instantáneamente. Yo he oído personas dar testimonio. Yo recibí al Señor y fui salvo tal día, gracias al Señor. Y luego dicen, y tal día recibí la santificación. Yo creo que no entiende bien su Biblia. Porque santificación práctica no es instantánea, sino es a través de un periodo. Y para muchos de nosotros es a través de toda nuestra vida, carrera cristiana. santidad. Es un proceso de crecimiento. Es un proceso de gradual acercamiento a Dios, la cual cada creyente debe de estar ocupado en buscar. No en desear. La persona quien dice, bueno, yo no estoy buscando santificación, es la persona quien está diciendo, yo estoy viviendo en pecado, y lo está haciendo. Y la persona quien no está buscando santificación, imposible que sea un discípulo del Señor Jesucristo. Yo no estoy aquí para herir los sentimientos de nadie. No es mi propósito. Y digo estas palabras con amor profundo en mi corazón. El propósito que yo tengo, ese propósito que Dios me puso aquí para ser el vocero de su palabra, para traer el alimento espiritual que necesitamos tanto. Santidad práctica. Es progresivo y debe de estar tomando lugar en cada una persona, No, nunca se llega, otro error muy común, nunca se llega, una persona llega a un punto que obtiene la santificación total y ya no peca. ¿Sabe cuándo llega a eso? No en esta vida. Si alguien aquí ha llegado a la santificación total y ya no peca, entonces está muerta físicamente esa persona. Porque la perfección y la santificación total será cuando estemos con el Señor, libres de la presencia del pecado y libres del poder del pecado. Habremos ya llegado a santificación total. Pero en esta vida, mientras estamos en este mundo, hay una persona invisible que nos está siguiendo donde quiera que estemos. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, que siempre está con los creyentes, pero otra persona, y es una persona que se llama, y ustedes lo conocen muy bien, yo lo conozco muy bien, yo supongo que ustedes lo conocen muy bien también, tiene varios nombres, algunos no se pueden mencionar aquí, pero un nombre es Lucifer. Si ustedes no conocen a Lucifer, pues se llama también Satanás, algunos lo conocen, ¿verdad? Y si no conocen a Satanás, conocen al diablo, ¿verdad? Y por a causa de esa persona, y es una persona viva, es que no vamos a adquirir santificación total en esta vida. Porque esa persona está allí, y porque estamos en este tabernáculo, en este cuerpo que es humano, y estaremos sujetos a presiones y a tentaciones y a tensiones presentadas por Satanás, no vamos a adquirir santificación total. Pero eso no es una excusa para decir, ¿de qué me vale buscarlo? Porque Dios quiere que seamos y que estemos en el proceso de santidad práctica. Que hagamos un esfuerzo para vivir vidas santas diariamente. En nuestros trabajos, en nuestras oficinas, en los talleres, en las fábricas, en las tiendas y en cualquier lugar, en las calles y en nuestras casas. Y en cualquier lugar, Dios demanda de parte de creyentes santidad y santificación. En Romanos capítulo 12, que es nuestro pasaje céntrico, Vamos a notar tres ingredientes esenciales con respecto a santidad práctica. Y esos tres ingredientes son presentación, separación y transformación. Y vamos a hablar primeramente acerca de presentación. El primer verso, capítulo 12, la primera parte del verso, Romanos 12, 1a. Así que, hermanos, y está hablando a creyentes en el Señor, el apóstol, os ruego por las misericordias de Dios, os exhorta encarecidamente. ¿Qué cosa? Digan la palabra ustedes. ¿Qué? ¿Cómo? Que presentéis vuestros cuerpos. Noten bien, la palabra presentar. Pablo, antes de convertirse al Señor Jesucristo, fue un judío practicando el judaísmo con mucho celo. Tenía vasto entendimiento del Antiguo Testamento. Y en los tiempos apostólicos, muchos de los cristianos procedían del judaísmo y no tenían problema cuando Pablo usó este lenguaje y dijo, presentéis vuestros cuerpos. Pero tal vez algunos de nosotros no entendemos lo que es presentar un sacrificio. Y podemos buscar en el, otra vez marcando este pasaje, en el Antiguo Testamento, en el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Y en el primer capítulo del libro de Levítico, los versos de 5 a 9, tenemos los requisitos que Dios dio para los judíos, cómo presentar un sacrificio. Y están expuestos algunos. Eso es una ceremonia allí que no nos toca a nosotros, pero hay una enseñanza aquí para nosotros. En Levítico capítulo 1, los versos de 5 a 9, dice: dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de testimonio. Eso es en el tabernáculo general. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Estas instrucciones que tal vez algunos encontrarán raro, nos dicen, nos enseñan y nos dan un retrato de un hombre que quiere ofrecer un sacrificio a Dios conforme a los ritos establecidos en aquel tiempo por el Señor, dados por Moisés al pueblo de Israel para ser obedecidos. Y el hombre tomaba un animal, un becerro, que le pertenecía a él, y lo traía al tabernáculo y luego al altar para presentar. Y allí él mataba ese animal, lo degollaba, y luego lo cortaba en pedazos y lo echaba todo sobre el altar para ser quemado y ser ofrecido como una ofrenda. Era un rito simbólico. No vamos a hablar ahora del simbolismo del rito. Todos los animales y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento prefiguran la muerte del Señor Jesucristo. Pero ofrecía, ¿qué cosa? No guardaba presas especiales para él. Noten bien, el animal entero, completamente, y el que traía la ofrenda, entonces perdía todos los derechos que él tenía para con ese animal. Hasta el momento que llegaba al tabernáculo, ese animal era de él. Y podía hacer con ese animal lo que quería hacer. Y podía evitar que otra persona hiciera algo a ese animal. Pero el momento que lo presentaba en el altar, ya no era de él. Y él no tenía autoridad ni control sobre aquella criatura. Y la criatura era, noten bien el verso 9, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto, ofrenda encendida, de olor suave, una ofrenda agradable a Dios. El animal entero. El exterior y el interior. Noten bien que habla de los intestinos. Todo. Es presentado a Dios. Con eso en mente es que Pablo nos dice, entonces, os ruego por la misericordia de Dios que, ¿cuál es la palabra? Presentéis. El individuo vino en el Antiguo Testamento y presentó. Luego, presentéis qué cosa para ser consumado por el fuego, para ser dado completamente a Dios. Pablo dice, presentéis, no oigo, muy bien, yo quito el espejuelo para oír mejor. Y Pablo dice, os ruego que presentéis sobre el altar de Dios, no un animal muerto, muy distinto, vuestros cuerpos para santificación práctica. El primer paso encierra una presentación sin reserva, hecha deliberadamente de nuestros cuerpos a Dios. Presentéis, marquen sus Biblias, vuestros cuerpos. Como si viniéramos a Dios y dijéramos, Señor, me voy a presentar sobre el altar. Y no estoy hablando de esta plataforma. Entregar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio. Aquí estoy, Señor, y ya no soy mío, y haz de mí la voluntad tuya en mi vida. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que conscientemente hagamos esa presentación de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. vivos. Para ser usados. En aquel tiempo presentaban el animal, lo mataban. Actualmente lo que hacían sobre el fuego es que lo cocinaban. Cocinaban. Y luego el sacerdote comía parte y el resto de la sobra pues se vendía después. Y no había más uso para el animal. El hecho simbólico fue hecho. Pero Pablo no dice que hagamos una cosa simbólica, porque no estamos ofreciendo algo muerto, sino nuestro cuerpo como sacrificio vivo para Dios usar nuestros cuerpos para su gloria y para obrar en nosotros santificación práctica. Presentéis, presentación. Luego, en el Romanos otra vez, capítulo 12, primer verso. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Marquen esta palabra. Santo. Santo. Ya explicamos lo que significa santidad, santificación, de separarnos de la maldad y del pecado. Y cuando digo separarnos del pecado, quiere decir de practicar el pecado, porque el momento que salimos a la calle estamos sujetos y no podemos, no quiere decir ir a una montaña o ponerse uno a vivir en las catacumbas para separarnos de la inmundicia y de la maldad y del pecado. No quiere decir esto. No quiere decir, si entramos en una tienda y hay pecadores, yo no puedo entrar allí. Pero separarnos de la práctica, de practicar el pecado en nuestras vidas. Que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra santidad nos indica que está disponible. Pablo no está diciendo, exhortando a hacer una cosa que es imposible. Y la santidad está disponible. Y Dios quiere que utilicemos esa santidad en nuestras vidas. No es para una persona meramente, yo soy cristiano. Algunas personas creen que recibí a Cristo Jesús como Salvador personal, soy salvo y se acabó. Y no se acabó, sino debe estar comenzando. No somos salvos para sentarnos, sino para vivir la vida cristiana, poniéndonos sobre el altar todos los días. Otra idea errónea que existe en el cristianismo, y la mayoría, diría yo, de cristianos creen que el cristianismo es un movimiento de espectadores. ¿Ustedes? A mí me gustan los deportes. De vez en cuando tengo tiempo, voy a un juego de pelota. Nunca voy a ver los Mets, pero... pero voy a ver los profesionales, que son los Yankees. Y cuando vamos al juego de pelota, vamos al juego, pagamos un boleto y entramos. Y nos sentamos en el asiento y allí pues gritamos, aprobamos, desaprobamos, pero nunca nos bajamos al terreno para participar, ¿no? Eso no se espera. Ellos son los que van a correr, los que se van a tirar, los que van a tirar, los que van a batear. Y nosotros nos sentamos para decir, ese no sirve para nada. ¡Qué bueno es ese! Ese no sabe jugar. Y es el derecho. Y si no nos gusta, pues le hacemos unos sonidos con la boca. Le tiramos cosas, ¿verdad? Eso se espera. Eso se espera. Nosotros somos los espectadores. Y el que está diciendo, ese no sabe nada. Mira qué malo corre. No puede correr él mismo. ¿Verdad? Ese, míralo como lo... Eso se debe hacer de esta manera, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacerlo ni la mitad de lo que él puede. Pero vamos luego y después vimos, oh, cómo yo gocé hoy. Qué bueno estuvo. ¿Cuándo es el próximo juego? O si no, vamos y dice, ay, los dos equipos no sirvieron, debieron de devolverme el dinero. Yo no vuelvo a ver a los Mets más. Qué malo ese que juega primera base. Y ese segundo, no me mencionen eso, yo no voy más. Si eso juega pelota, yo no voy más. No. Y muy parecido es la actitud de creyentes en el Señor, que creen que el cristianismo es un movimiento de espectadores. Y venimos a la iglesia y nos sentamos en los bancos. Este no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? A mí no me gusta esta iglesia, muy muerta. Yo no voy más. Ay, mira la gente que viene aquí. Mira, esa persona no sabe vestir. Mira, ese que cantó no sabe cantar. Qué mal. Y ese coro, qué malo. Y el lenguaje que usa el pastor. Y la forma de la gente. Y esto y lo otro. Y piden dinero. Y mira, esa iglesia no me gusta. Y entonces van a otro lugar. A este sí me gusta. Porque la música es viva. ¡Ay, oh, qué bueno! Y me siento tan bien. Entonces van a otro lugar. Bueno, ese no es tan malo. Se parece a la primera en cierto lugar. Y se parece a la segunda en otro lugar. Y a cada rato van para sentarse. Para ser espectadores. Y se llaman cristianos. Y eso no es cristianismo. Eso no es santidad práctica, y no se alcanza de esa manera que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, que nos separemos de la práctica del pecado. En Primera Tesalonicenses capítulo 4 Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versos de 3 a 7. Busquen cada persona en su Biblia. Nadie salga de aquí diciendo, ese pastor tiene una idea tremenda. Son tremendas, pero no son mías. Y son la palabra de Dios. Y por eso con tanta frecuencia citamos la Biblia. Para que vean que lo que oyen procede. Para probar si lo que oyen procede de la palabra y no, o no. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, los versos de 3 a 7. ¿Lo tienen todos buscados? Porque la voluntad de Dios es, primero, vuestra santificación. Que estemos separados. Y luego, para ampliar sobre esto, dice que os apartéis de fornicación. Fornicación en el primer sentido es pecado sexual, pero representa, además de un pecado específico sexual, quiere decir mezclas ilegítimas. Que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, su vida, su cuerpo en, otra vez, separación, en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles o las naciones o las otras personas que los que no conocen a Dios. Y continúa lo que es separación. que ninguno oprima ni engañe nadie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el tema hoy? Alguien me diga el tema hoy. ¿Cuál es el tema? ¡Ah! ¿Cuál es el, ¿de qué es lo que está hablando el pastor? ¿Cómo ser santo? Cuando salgan por la puerta, yo voy a preguntar, ¿cuál fue el tema hoy? Y alguna persona, ¿ah? ¿Cómo ser santo? ¿Cómo presentarnos? ¿Cómo separarnos? ¿Cómo ser transformados? ¿Cómo ser discípulos genuinos de Dios? Sin santidad, santificación, es imposible ser un discípulo del Señor. Primera, que otra vez el verso 7, porque no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, sino a ser separados. Y tenemos que separarnos de la concupiscencia de la carne, tenemos que separarnos, de acuerdo a estos versos, de toda maldad. Separación, presentación y separación. Volvemos otra vez a Romanos 12. El verso 2, y no os conforméis a este siglo. El creyente separado, el discípulo genuino, es una persona no conformista. Hoy en día ese término se usa para gente rara. Y las personas, algunos años atrás, cuando se comenzó a usar el término hippie, ya no se usa, porque ya un hippie es una persona tan común ahora, no se conoce quién es un hippie. Ahora los hippies miran a otra persona y dicen, ellos son hippies. Y hemos ya han integrado lo que han llamaban antes los hippies a gente normal. Pero cuando comenzó, por allí, por el 50, yo diría, cuando ese grupo peludo de Inglaterra, los Beatles, comenzaron, ¿verdad? Había una gente rara que se llamaba hippie. ¿Y por qué eran rara? Porque eran no conformistas. ¿En qué sentido? En que eran distintos a las demás personas. ¿En qué sentido? En que dejaban crecer el pelo largo, en que no se afeitaban, en que no se bañaban, en que vestían... Es que vestían como les gustaba, para ir a un sitio formal, pues iban con ropa traposa y sucia y decían, ¿qué tiene que ver pudiendo no ir así? Y hacían todas las cosas contrarias a lo que en aquel tiempo ya no es, era considerado conducta normal. Ya lo del hippie es conducta normal. Y ahora en las escuelas, cuando en el 50 el profesor de la escuela iba con un saco y corbata, exigían a los niños ir ciertos días con camisa blanca, ir con corbata, ir con pantalón planchado, pero ahora van con la ropa que se revuelcan en la calle, tanto el maestro como el estudiante. Y a veces se ve un grupo y no se sabe cuál es cuál. Y eso eran los que no conformistas, pero el creyente está así. Si está llamado a ser un no conformista, no en ese sentido, sino de la manera que los hippies eran totalmente distintos a los comunes, el creyente debe ser totalmente distinto a los comunes en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual. Y no os conforméis. No os conforméis a qué? A este siglo. Quiere decir, no os conforméis. El mundo trata y ha tenido éxito en hacer que el creyente tenga el mismo pensar que el del mundo. Que el creyente tenga las mismas prácticas y costumbres en la vida personal que el mundo. El mundo está esforzándose todos los días para que el creyente tenga los mismos valores que el mundo. Y eso ha invadido la iglesia. Eso ha invadido la iglesia. Y hoy en día cristianos dicen, oh, esto no es malo. Cuando 25 años atrás lo miraban y dicen, oh no, un hijo de Dios no hace esto. Hoy en día entran a algunos lugares y cuando se oye cantar y se oye la música, uno no tiene que abrir los ojos a ver si es que está en un nightclub, si está en el club Tropicana o lo que sea, o si está en una iglesia evangélica, porque la música es igual y la gente se menea y se mueven de la misma manera. ¿Por qué? Porque se han conformado a los valores del mundo y no se atreven a ser distintos. No quieren no conformar, se han conformado. Alguna iglesia parece un cine. Te van y las películas para el resto de la semana son tal. Y le dan un itinerario, todas las películas que van a dar. Y personas, ay, el próximo domingo yo no voy porque yo vi esa película. Y la otra semana, sí, yo la vi más buena, voy a verla otra vez. Yo no he ido, pero yo pienso que, no sé, algunos de ustedes quizás han ido. ¿Venden papas fritas ahí también? Es muy posible, es muy posible. No os conforméis. Estamos hablando de santidad práctica. Es estar separados, separarnos de la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de actuar, los valores del mundo. No os conforméis a este siglo. Busquen en sus Biblias Colosenses 3. Colosenses 3, en lugar de conformarnos, conformar quiere decir ser igual. Las hermanas quienes cosen, la mayoría saben que cuando quieren hacer un traje, van y compran un patrón. El patrón es un papel y ellos toman la tela y toman el papel y con alfileres pegan el papel a la tela. ¿Cierto? Yo creo que es así. Y luego toman tijeras y cortan la tela conforme a la forma del patrón. Y después quitan el papel y ven que la tela ha conformado con el patrón. Que la tela tiene la misma forma y es el mismo tamaño que el patrón. El Señor dice, no os conforméis. Que el mundo no sea el patrón y nosotros seamos iguales y formemos nuestras vidas y cortemos nuestras vidas según el patrón del mundo. Sino a lo contrario, dice, en vez de conformarnos al molde del mundo, Colosenses 3, comenzando con el verso 5, nos dice lo que tenemos que hacer y ya estamos hablando de separación. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis cuando en otro tiempo, antes de conocer al Señor Jesucristo, viviendo en ellas. Mas ahora, después de conocer a Cristo Jesús, después de ser hecho un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, mas ahora, noten el énfasis del verbo, dejad también, además de esas otras cosas mencionadas en el verso 5, dejad también vosotros, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Alguna de estas cosas? Algunos creen que es un menú. Bueno, eso yo nunca lo hago. Eso no me gusta, anyway. Dejad también todas, esa palabra debiera estar en mayúscula. Todas estas cosas. Ira. Enojo. Malicia. Oh, boy. Está caliente esto. Maledicencia. Torpe palabra de vuestra boca. Verso 9. Mentiras. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay diferencias algunas. No hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni cita, ni siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Entonces, no os conforméis. Quiere decir que, verso 5 otra vez, amortiguad. Pues, la palabra amortiguar. Algunas de las versiones dice hacer morir, poner a muerte, matar. Un pastor dijo, esto es causar que el pecado comete suicidio. Hacer morir. Poner a muerte en nosotros, en nuestros miembros, en los brazos, en los ojos, en la lengua, en los pies, los miembros del cuerpo. Matarlos. Todos, todas estas cosas. Eso habla de separación del pecado y separándonos hacia Dios. Poniéndonos sobre, presentándonos sobre el altar como sacrificios vivos y sacrificios santos, separados. ¿Cómo podemos hacer esto? Romanos 6. Para muchos esto es teoría, porque no quieren ponerlo en práctica. Pero las personas quienes lo ponen en práctica experimentan el poder de Dios y que se puede hacer. En Romanos 6, los versos 12 y 13. ¿Cómo podemos amortiguar, matar, poner a muerte? Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, los miembros del cuerpo, al pecado por instrumentos de iniquidad, sino antes presentaos que a Dios. Amortiguad pues. ¿Cómo? Presentándonos y presentando nuestros miembros a Dios. Como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Eso es algo más que venir cada primer día de la semana y ser un espectador, sino venir y practicar y poner en práctica estos principios. haciendo un esfuerzo en nuestras vidas personales de separarnos del pecado y presentar nuestros cuerpos y los miembros del cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo. Y déjeme decir que la Biblia dice que es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y es la única ofrenda agradable a Dios. Cuando nos separemos del pecado y nos separemos de la manera de pensar, la manera de hablar y los valores, la manera de vivir del mundo. Otra vez en Romanos 12, capítulo 12, verso 2, la segunda parte del verso, voy a leer el verso completo. Y no os conforméis a este siglo, y esta es la segunda parte ahora, mas reformaos, marquen esa palabra, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis o sepamos experimentalmente nuestras vidas por experiencia, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primer y tercer ingrediente para ser santos: presentación, separación, transformación. La palabra que aparece en el verso 2 dice más reformaos. El significado y la traducción correcta es transformados. Eso es lo que quiere decir. No habla de reforma humana. Transformados por una mente renovada. Y la mente renovada procede del encuentro personal con el Señor Jesucristo. Venimos y aceptamos a Cristo, somos renovados y nuestra mente es renovada. Y cuando nuestra mente, nuestra manera de pensar es cambiada por el poder de Dios, nosotros somos transformados. Necesario esa para santificación práctica, la transformación de nuestra mente. Palabra transformación procede de la misma raíz en el griego que está la palabra biológica de metamorfosis, que es un proceso biológico que toma lugar. Quizás ustedes no sabían el nombre del proceso, pero están familiarizados con el proceso. Ustedes en la ahorita veremos mariposas muy bonitas volando, de todos colores y todos tamaños. Pero llega a ser una mariposa por el proceso de metamorfosis. Y primeramente es un gusano, ¿verdad? Ustedes han observado los caterpillars, esos peludos, unos gusanos peludos. Entonces es un gusano por cierto tiempo y de repente desarrolla un casco sobre sí que se llama capullo. Hoy es domingo. Y se mete en ese capullo. Y cuando menos se da cuenta uno, sale una mariposa. Ese proceso de metamorfosis. Y es la palabra transformación. Ser transformados de algo visible, luego por un proceso interior, causa algo muy distinto visiblemente. Transformados, reformados para ser santos, presentados, luego separación, luego transformación, donde a causa del cambio interior, eso produce un cambio exterior en nosotros. Cada hijo de Dios tiene que pasar por esa experiencia, si en realidad ha nacido de nuevo. Que el Señor ha entrado en nuestros corazones, ha tocado nuestro corazón, somos transformados. Ya los valores del mundo no son los valores nuestros. Las prácticas del mundo no son las prácticas, y las costumbres y el estilo de vida. ¿No han tenido la experiencia que después de tener, de ser creyentes en el Señor, se encuentran incómodos en un lugar donde antes se sentían cómodos? ¿Se acuerdan antes de conocer al Señor, se sentían incómodos si tenían que venir a una iglesia? ¿Y se sentían cómodos en las fiestas y en las tabernas y en los teatros y en los bailes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y se acuerdan? Yo espero que se acuerden. ¿Y se acuerdan ahora y se dan cuenta que si se encuentran donde están repartiendo copas, ustedes se sienten mal? ¿Y si le invitan a una fiesta, ustedes por ser amistades van y se sienten mal? ¿Y el único, y cuando más gozo se sienten es cuando se reúnen en la casa de Dios? Eso es una transformación. Eso fue una metamorfosis obrado por Dios. Mas reformados, transformados como la obra de Dios en el insecto. ¿Y cómo toma lugar esto? Dice, por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestras mentes siendo hechas nuevas por el poder de Dios. Nuestras mentes. Algunas personas dicen, yo me voy a presentar a Dios. Pero el problema es que sus mentes no han sido hechas nuevas. Y nadie puede presentarse a Dios si la mente no ha sido renovada por el poder de Dios. Y eso no es reforma humana. Eso es transformación divina hecha por el poder de Dios. En